hermenéutica, abramos nuestro libro en la página número 60. A la otra clase pasamos lista, ¿vale? Esto ya hicieron el resumen de la página 60. ¿No? ¿Qué? Bueno, vamos a ver. Ok, pero entonces vámonos un poquito atrás, pues. Vamos a lo que es la página 57. La vez pasada estábamos hablando de que... Página 57. De que los pasajes tienen muchos... Una sola interpretación, pero muchas aplicaciones, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí hablamos de que, digamos, el pasaje de Jonás y la ballena, pues, se interpreta así. Bueno, no fue una ballena, pero un gran pez. Entonces, se interpreta así. Un hombre profeta que se lo tragó un gran pez por desobedecer a Dios. Pero, ¿cuáles son las aplicaciones que le podemos dar? Ok, no ser rebeldes a la voz de Dios... obedecerlo prontamente, que la desobediencia trae consecuencias, y así le podemos dar muchas aplicaciones, ¿verdad? Es importante entenderlo. Otro ejemplo rapidito de un significado y muchas aplicaciones, Rey. El que tú quieras, la primera que se te venga en mente de la Biblia, de la Biblia. ¿Sí? ¿Cuál sería su interpretación?
¿Cuál sería que necesitamos la interpretación?
¿Cuál sería su significado? ¿Cuál sería su...? Okay. Dios envió a Jesús por nosotros los pecadores. Bueno, ¿y cuál sería su aplicación, Cintia? Ok, Mariana. Ajá. Ok, dice Rey, eso significa que en realidad Dios mandó a Jesús a morir por amor para salvarnos. Entonces Cintia dice, pues tengo que arrepentirme. Otra aplicación, ¿cuál sería? Aceptarlo a Él. ¿Qué otra aplicación? Creer en Él. Bueno, entonces tenemos un pasaje con una sola interpretación, pero con múltiples aplicaciones, todas a nuestra vida. Ok, vámonos a la página número 58. Para interpretar, tenemos que saber que... y tenemos que recordar cuáles son las circunstancias bajo las cuales se escribió la Biblia, que eran distintas a las nuestras, ¿verdad? ¿Cuáles son esas diferencias? La historia, Arthur, ahí le imprimes las hojas, ¿no? Dos por hoja, brother, para que... Econotoner. Bueno, a ver, las circunstancias bajo las cuales se escribió la Biblia eran distintas a las nuestras. Dice que son circunstancias históricas, o sea que fue escrita hace miles de años, geográficas, escrita en diferentes tierras. Un refresco, no lo se pide igual, digamos, un decir en el DF o en un lugar, digamos, como, pues sí, en Toluca, un decir, como en Toluca o, digamos, aquí en Acapulco. Yo allá en el DF, yo oigo que nada más piden un refresco, me da un refresco. Y aquí luego te dicen, me da el refresco el más frío que tenga. Un decir, ¿ah? ¿Eh? Ya casi quieren tecito, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues un factor climático ahí por la cuestión geográfica. Entonces, no es lo mismo decir, digamos, ahí en el clima de Jerusalén o en el Medio Oriente o en el clima del Huerto del Edén. El clima del Huerto del Edén era perfecto. Y así se entiende todo lo que se lee ahí. Pero el clima que estuvo en partes de Palestina, donde anduvo Jesús, eran lugares algo desérticos. Entonces, pues es diferente. Y Jesús cansado del camino, o sea, acalorado de la tarde. Ya te enfoca diferente. Ok, dice ahí, culturales, bajo diferentes costumbres. Parte de la diferencia cultural era el trato que le daban a la mujer. Entonces el trato que le daban a las mujeres era radicalmente diferente a como es ahora, ¿no? Entonces los derechos de la mujer ahí realmente no existían, no existían. Ok, bueno, también políticas. ¿Cuáles son esas diferencias culturales? Lo cultural es lo político, económico, social, religioso, legal, ético. Diferencias de idioma. Sabemos que la Biblia no fue escrita en español. Pablo no decía, hijitos míos, vosotros sabéis que sois los escogidos de Dios. Es decir, ¿no? No, ellos hablaban pues en griego, en el que era el idioma griego koiné, en que fue escrita la palabra, aunque también obviamente Pablo hablaba en hebreo. Él decía, yo me echo hebreo a los hebreos, griego a los griegos, romano a los romanos. Es decir, ¿no? Entonces Pablo era muy versado, un hombre muy estudiado. Ok, luego también de escritura, diferentes autores y lectores, propósito particular para cada ocasión. 1400, 1500 años aproximadamente, por 40 actores diferentes, fue escrita la Biblia. Okay. Diferentes situaciones de escritura. Existen estas diferentes circunstancias, son obstáculos, impedimentos o huecos para nuestro entendimiento del significado original de la escritura. Y habrán de ser vencidos mediante un estudio cuidadoso. El propósito de la Biblia fue y es ser entendida. Dios quiere que entendamos la palabra de Dios. Y ahí te da el pasaje de Deuteronomio 29:29. Bueno, recuerda que la Biblia fue escrita por gente empleando lenguaje normal para que la entendiera la gente normal. Okay. La Biblia es literatura normal porque tiene prosas. Tiene poesía y tiene narraciones. Esos son géneros literarios comunes. Una prosa, una poesía y una narración. La prosa va ahí cerquita del discurso, ¿verdad? La poesía, pues habíamos visto los salmos, los proverbios, Job, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones ahí. Y las narraciones, pues todo tipo de historias son narraciones. Pero la página 59, la Biblia es literatura especial porque tiene cosas que no tienen otros libros, como parábolas. ¿Qué son las parábolas? Historias comunes tomadas de la vida cotidiana con una aplicación espiritual. Así era Jesús. La profecía. La profecía es la revelación de la voluntad de Dios y muchas veces del futuro. De la voluntad de Dios para el pueblo. Y también la Biblia tiene, se distingue la Biblia porque tiene proverbios. Proverbios, ¿no? O sea, consejos cortitos, breves, prácticos, aplicables para la vida cotidiana. Sabiduría divina para la vida cotidiana, a través de los proverbios. Eso era. Entonces, si alguien te pregunta, Cintia, ¿por qué la Biblia es diferente a otros libros? ¿Tú qué le vas a decir? Tienes la idea, pero no sabes explicar. A ver, Adri, ¿por qué la Biblia es especial? Pues sí, encuéntrate un libro así. No, no lo hay. ¿Qué opinas, Mariana? ¿Por qué la Biblia es especial? Es un libro muy bonito, muy interesante. Okay, bueno. Dice el punto número 4 de la página 59. La Biblia contiene la divina revelación progresiva, no obstante, está totalmente unificada. ¿Por qué es, crees que sea progresiva, Rey? Bueno, sí es parte de eso, porque no todo se ha cumplido. ¿Por qué más crees que sea progresiva? Adri. ¿Ok? Va progresando la enseñanza, se van descubriendo cosas, ¿verdad? Ok, Mariana, ¿por qué crees que sea unificada? Totalmente unificada. A ver, Cintia, ¿cómo te suena la palabra unificar? ¿A qué te suena? ¿Unión? Sí, es unión. A ver, pongámosle unidad. Unidad. El unificado está relacionado con la unidad. Ok, bueno. La Biblia no se contradice. Entonces, fíjate, a pesar de que fue escrito por... durante 1400 años, casi 1500 años, Moisés no contradice a Pedro, Pedro no contradice a Moisés, Pablo no contradice a Santiago y Santiago no contradice a Juan. Y Juan no contradice a Marcos y Marcos no contradice a Esdras, ni Esdras a Nehemías, ni Nehemías a Esther, ni Job, ni a Salmos. O sea, todo está unificado. A ver, agárrate 10 cuates y haz que se pongan de acuerdo en algo. Y ahora... agarra nada más así a 10 cuates y dile que se pongan de acuerdo en algo que vayan a hacer. Va a estar difícil. Pero ahora agárrate a 40 en el mismo día, en el mismo rato, y haz que se pongan de acuerdo en algo. Está difícil, ¿va? Y ahora agárralos de diferente cultura, diferente trasfondo social. Uno que sea pues un pescador, otro que sea un sacerdote, otro que sea un publicano, otro que sea un gobernante, otro que sea, agárralos y haz que se pongan de acuerdo y que no se contradigan, y no nada más en una cosa, en cientos de cosas. O sea, te fijas cómo la palabra de Dios es increíble, porque está unificada. O sea, todo desde el principio hasta el fin te está contando la misma historia. La historia de Dios levantando un pueblo. Y cómo nos perdimos y cómo Él mismo nos rescató. Ahí está. Muy increíble, ¿no? Tremendo. Ahora, vámonos a la página 60. Vamos a ver las reglas generales de interpretación. ¿Cuáles son las tres reglas básicas de la hermenéutica, Cintia? Ok, ahora en orden, Rey.
¿En orden?
Ajá. Observación. Adri. Ok, observo lo que hay, interpreto lo que hay, entonces, ok, lo aplico para mi vida, ¿no? Eso es un paso secuencial. Vámonos allá a la página número 60. Dice, regla general número 1 de la interpretación. Interprete literalmente. Dice aquí, interprete la escritura literalmente, tomando las palabras, las frases y las oraciones en su sentido usual, normal, natural y acostumbrado. Interpreta las palabras en un sentido normal, natural, usual y acostumbrado. ¿Qué significa? A ver, dame una interpretación literal, digamos, de ese celular, Cintia. Normal. Puede ser una descripción, puede ser un funcionamiento, no sé. Ahí vas. Que es pequeño, plateado, tiene memoria. Ahora, Rey, tú con esa descripción, si ¿sí pudieras haber dado que era un celular? Mucho. Ok, bueno. A ver, imagínate que yo aquí tengo algo aquí en mi bolsillo, y realmente sí lo tengo. Y yo lo empiezo a describir. Bueno, es pequeño, tiene un conector, tiene dos partes que se insertan en los oídos, sirve para escuchar alguna música o algún audio. En mi caso, este es un color negro y lo utilizo en el celular. Entonces, ¿qué me pudieras decir ahí, Adri? ¿Qué crees que será? Un iPod. Ok, vamos a seguirle ahí. A ver, es también un audífono. Ok, bueno, un audífono. Ahí está. Entonces, ya sí, ya cuando le agregara el iPod, pues, o el celular, pues bueno, también entonces le tendría que poner. Y es un aparato que funciona con pilas y se carga y lo meto a la computadora y así. Pero el punto, lo que te quiero mostrar, en la interpretación literal, las cosas se toman como se oyen. ¿Sí? En la Biblia muchas veces nos enredamos solitos porque interpretamos no de una manera literal, sino queremos espiritualizarlo todo, encontrarle el hilo negro o la interpretación diferente. Mira, por ejemplo, Génesis 1, vámonos ahí. Un ejemplo bien sencillito. Dice ahí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué significa?
Lo primero que hizo Dios fue los cielos
y la tierra. Ahí está. O sea, no hay más. A ver, Cintia, vamos a interpretar. ¿Cuándo Dios hizo los cielos y la tierra? Sí, pero ¿cuándo? Dime el tiempo. En el principio. Entonces no hay pierde, o sea, es algo normal. Pero entonces ¿cuándo se crearon las cosas? ¿Hubo un Big Bang? ¿Hubo acá una teoría de la evolución? No, no te hagas bolas. Dios hizo los cielos y la tierra. En el principio Dios los hizo, ya. No te compliques la vida. Así se interpreta. Ahora, fíjate lo que dice aquí. Dice el versículo número 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Pregunta ahí de interpretación. ¿Qué significa de que Dios creó? Dice, ¿qué significa de eso de que las aguas produjeron seres vivientes? Mariana. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ahora, Rey, ¿cuál es la capacidad que Dios les dio a esas seres vivientes del mar? Versículo 22. Ok, Adri, ¿cómo tú entiendes esa multiplicación? Que tienen la capacidad, o que Dios crea, ¿verdad? Unos cuantos, y esos cuantos tienen la capacidad de multiplicarse, ¿eh? Por una orden, por un diseño que Dios hizo en ellos. Entonces, ¿tiene alguna otra interpretación simbólica, alegórica, evolutiva? ¿Ves aquí alguna evolución? No, ¿verdad? Es sencillo. Entonces, mira, en la teología católica actualmente aceptan la evolución. Ellos dicen que Dios creó las cosas a través de la evolución, queriendo congratular la teoría, que no deja de ser teoría, recuérdalo, es una teoría y nada más, que no, la teoría de la evolución con el relato bíblico. Pero no hay tal. Una interpretación literal me dice que así como lo estoy leyendo, así significa. Pues sí, ellos dicen que sí. Que evolucionamos. Ajá, dicen que evolucionamos. Así de plan. Está mal, ¿no? A ver, vámonos ahí a Génesis también. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Cintia, ¿qué significa? Que Dios formó un hombre. Ok, le dio vida. Con el polvo de la tierra. Entonces, si alguien te pregunta, oye, ¿de dónde venimos? ¿Qué le puedes decir, rey? Somos una creación de Dios. ¿Y de dónde fuimos tomados, Adri? Del polvo de la tierra. Más bien que fuimos tomados del polvo de la tierra. Dios nos creó. Dios nos creó. Somos una creación de Dios. Y Él nos hizo, nos formó, nos fuimos tomados del polvo de la tierra. Y eso está científicamente comprobado. El hombre tiene los elementos que tiene el polvo. Polvo eres y polvo te convertirás. Pasaje bíblico. Entonces te das cuenta que no tuvo pierde, ¿va? Está sencillo la interpretación literal. A ver, pero ahora vamos a ver. En la interpretación literal hay dos aspectos de la interpretación literal. Una es la llanamente literal. Estoy leyendo la página 60. Y el otro es la figurativamente literal. A ver, no queda muy sencillo. Bueno, la llanamente literal es que el agua es verde. Y eso significa que el agua es de color verde. Pero en la figurativamente literal, yo puedo decir, oye, el agua está bien, el agua está verde. El agua de la alberca está verde. ¿Eso qué significa, Adri? Que está sucia, ¿verdad? Entonces estoy utilizando una figura de lenguaje, pero que el significado es claro, lo entendemos. Oye, el agua está puerca. Entonces, pues el puerco es un animal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entiendes el agua puerca, Cintia? Que está sucia, ¿verdad? O sea, la palabra sería sucia. Pero el término es bien conocido, bien usual y no hay pierde. Se entiende. Otro ejemplo de una idea figurativamente literal. O sea que utiliza figuras de lenguaje. Otra, por ejemplo. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguna figura de lenguaje para... pero que sea claro el significado, que sea, que se toma así como se oye, ¿no? A ver, otro les voy a dar. Por ejemplo, este, digamos, un decir. Primitivo. Primitivo pesa mucho. Ok. ¿Qué interpretación le das a eso? Pesa mucho. Está gordito. Ok. Entonces, ahora, si yo digo primitivo está bien pesado, ¿qué significaría? Puede ser, ¿verdad? Que es influyente, que tal vez tiene muchos rollos ahí, ¿no? Que se mueven cosas ahí. O sea, es un dicho que utilizamos aquí, ¿no? Oh, estás bien pesado. Otro, por ejemplo. O digamos, un decir. Está pesado, bueno. Eres un pan, un decir, ¿no? O lo también, eres un amor, un decir, ¿no? ¿Qué significa eso, Cintia? Tierno, cariñoso, comprensivo, ¿verdad? Ok, entonces estoy utilizando una figura de lenguaje que está bien clara de entender para describir una persona o una cosa. Otra forma, otro ejemplo, vamos ahí. Un ejemplo del diario, de la vida práctica, díganme. Echen. ¿Cómo describen un carro bonito? Está bien, ¿qué? Bien padre luego, ¿no? Está bien chido. Entonces, ¿qué? Pues no es muy adecuado, ¿no? No es muy adecuado. Pero, por ejemplo, a ver, si agarras, tú dices, está bien padre. ¿Qué entiendes por eso? Mariana. Está bien chido. Ok. Pero les... ¿Quedó claro? O sea, ¿alguien tuvo confusión cuando alguien dijo, oye, el carro está bien padre? No, ¿verdad? Todos lo entendieron. Es así la figurativamente literal. Hay partes en la escritura que se utilizan figuras de lenguaje, pero su significado es así. Es claro, y la gente lo entendía así. Ahí tiene... ¿Eh? Sí. Sí. No, hombre, esta silla está bien buena. Un decir, ¿no? ¿Cómo lo entiendes eso, Cinti? Si sirve, ¿qué otra cosa? ¿Qué aguanta? ¿Qué otra cosa, Rey? Resistente, ¿qué más, Adri? ¿Eh? De buen material. ¿No podría ser también esta cómoda? O sea, lo cómodo y lo resistente, ¿no? Una cualidad buena de una silla. Pero entonces es una forma figurada de decirle a la silla, pero en realidad si yo me aplico así a lo exacto y lo preciso, tengo que decir la silla está resistente, la silla está cómoda, esta silla tiene buen material, esta silla me gustó mucho el diseño, el color, ¿va? Pero yo lo resumí en una palabra, la silla está buena. Ok, digamos, un decir, ¿cómo describirías tu colchón donde duermes, María? Ponlo de una manera figurativamente literal. Bueno, pues eso ya sería un poquito ya llanamente literal. Ahora utiliza una figura. Sí, decir, ¿no? ¿Qué otra palabra pueden utilizar para variarle un poquito? Chido, padre, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser? Está bien pachoncito, ¿no? Está bien chévere, ¿no? Está bien. No, bueno, a todo dar. ¿Cómo está tu colchón? No, pues a todo dar. Voy a decir, bien relax. Bien sabroso. Y todos entendemos, ¿no? Es que tienes un colchón que te da buen soporte, que tiene un buen acabado, que es un colchón que está fresco, ¿verdad? O sea, todas las cualidades de un buen colchón. Ahora dígame una palabra figurada, pero que se entienda, que sea literal, para describir una mala persona. Es bien diablo. ¿Qué otra cosa? Bien canijo. ¿Qué más? Cintia. Eres una persona mala, María. Una persona mala. Mala onda. Es lo más común. Es bien mala onda. No, ese cuate. No, hombre, no. Ya, pues groserías hay un buen, ¿no? Que le pone ahí la gente. Pero, pues ya algo más normal es mala onda. ¿Qué es mala onda? No, ni te le acerques, bien mala onda. Te va a quedar mal. Ok. Pero bueno, entonces, y ya si nos vamos a lo literal, tendríamos, a lo llanamente literal, tendríamos que decir, no, pues esa persona no es de fiar, es bien incumplida, es grosera, es mal hablada, es traicionera, o sea, ya entrando. Llanamente literal es exactamente. Exactamente como es, y así se entiende. Así es. Una palabra, una figura de lenguaje para describir la acción, la cosa o la persona. Eso es. ¿Sí se entendió? A ver, vámonos a ejemplos bíblicos, ¿eh? Mira, dice ahí, Jesús le dijo a Herodes, Herodes es una zorra, en Lucas 13, 31 al 32. Dice ahí, estoy leyendo. Jesús utilizó ahí una figura de lenguaje. ¿Cómo es una zorra? De acuerdo a la tradición y la sabiduría popular. Astuto. ¿Ya? Entonces, ¿qué le estaba diciendo Jesús a Herodes realmente? Era muy astuto. ¿Cómo le diríamos rey en este tiempo también? Eres un canijo. Pero espérame, espérame. También la astucia puede ser buena. Astuto para los negocios, astuto para la medicina, para su chamba, ¿no? La persona que se las sabe, pues, sacar los problemas. Entonces, ¿cuál sería un buen término? Otro término coloquial ya más adaptado a este tiempo. Figurativamente literal. Colmilludo. ¿Sabes? Picudo. Pero un buen dicho es colmilludo. No sé cuánto es bien colmilludo. O sea, no, se la sabe de todas. O sea, ya le entendemos, ¿no? Que es una persona que tiene, pues, su manera de moverse. Y Jesús así le dijo a Herodes. Eres una zorra, Herodes. Aunque ahorita ya con las películas de Hollywood y todo, ya este término ya como que tiene un sentido... sí, feo. Sí, a una tipo prostituta, ¿no? Por el efecto de las películas también. Pero bueno, tomando la astucia de la zorra, ahí está. Luego dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, Jeremías 17:1. ¿Cómo sería eso? Está escrito como, ¿cómo es un cincel de hierro? ¿Cuáles son las cualidades de un cincel de hierro? Duro, templado, ¿qué más? Fuerte. Ahí está. Ya no se puede borrar. O sea, una cosa ya marcada. Esa gente está tan necia que su pecado está marcado con cincel de hierro. Así Jesús les, Dios les dijo a través de Jeremías, ¿no? Ok, entonces en la Biblia van a encontrar cosas así, en Apocalipsis también tiene muchas partes así, que es, tiene figuras de lenguaje, pero su significado es claro. Varias partes de la Biblia, ¿no? Ahí. Bueno, ¿cómo el significado de una palabra, estamos terminando, el significado de una palabra se determina por su definición básica, parte final? Uno, por su definición básica. Ok, dos, por la forma como una palabra es usada en cualquier otra parte de la Escritura. O sea, cuando tengas dudas, consulta pasaje que tenga las mismas palabras o la misma idea para que se te amplíe. Tres, por el contexto que rodea la palabra. Por el contexto que rodea la palabra dentro del pasaje. ¿Cuántos saben de los de que están aquí qué es una libación? Ok, ahora, fíjate, no saben qué es una libación. Muy bien. Más o menos, pues, es obvio, ¿no? Está bien, no es una palabra que andamos diciendo. Oye, ¿ya tienes una libación? ¿Ya existe una libación? No lo decimos. Pero ahora, fíjate, vamos a leer Génesis. Capítulo 28. Dice ahí el versículo 18. ¿Sí lo puedes leer ahí, Mariana?
Sí. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella.
Ok, ahí está. ¿Qué hizo Jacob entonces?
Tomó la tierra que había puesto en su cabeza.
Bueno, y derramó aceite encima de ella. Eso es una libación, derramar aceite. Era un ritual en el cual derramaban aceite, derramaban vino, derramaban especies aromáticas, o sea, pero líquidos, una libación. Ahora en Jeremías 44, vámonos allá a Jeremías 44. Versículo 25. Jeremías 44, versículo 25. Recuerda que aquí leíste en Génesis y Jacob derramó aceite. Ahora en el versículo 25 dice Jeremías 44, 25. Dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutaste, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libación. Confirmáis a la verdad vuestros votos y poner vuestros votos por obra. Ok, entonces, ¿tú crees que hay relación entre lo que hacían estas mujeres a la reina del cielo? Fíjate cómo la adoración de la reina del cielo es vieja, como la costumbre mala. En este caso, había varias dioses. Una era Astoret, la diosa del cielo en aquel tiempo. Entonces, es el mismo culto, la diosa madre con su hijo, pero le han cambiado de nombre en todas las épocas. Pero es el mismito culto. Y luego también, fíjate nada más cómo la adoraban. Mira nada más, dice aquí el versículo 17. ¿Qué dice? Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. ¿Te das cuenta que en aquel tiempo cómo adoraban a la reina del cielo? Le hacían sacrificios, libaciones, incienso. La sacaban en las calles, en las ciudades y en las plazas. ¿Te parece algo ahí con la adoración con que actualmente adoran a la reina del cielo? Lo mismo. Astoret. Y Astarte. O sea, eran el mismo culto. Ya después se llamó Venus. Ya después también fue la otra, la diosa esta romana. ¿Cómo se llama? Venus y Afrodita. Una griega y otra romana. Pero era el mismo cuento. La diosa del cielo, la reina del cielo. ¿Sí? La reina madre.
Y aquí todavía no hacía
eso. No. O sea, al día.
¿Qué relación hay?
Sí. Al diablo ya le. O sea, ya le funcionaba, él sabía que le funcionaba y le sigue funcionando el cuento. La adoración a la reina del cielo. Hasta el nombrecito, ¿eh? No sé por qué no se dan cuenta. Bueno, muy bien, mis hermanos. Entonces, ahí está, ¿no? Tú leíste el texto anterior de Génesis, y entonces cuando leíste el de Jeremías, ya estuvo fácil entenderle, ¿no? Derramaron libación. Ah, pues ¿qué hizo Jacob? Derramó aceite. Ah, ¿qué es libación, aceite? Ah, ok, es lo mismo. Es parte de relacionar los textos, ¿no? Un decir. ¿Cómo? Dentro de un ritual de adoración. Vale. Ok, entonces, eso es por el contexto. Vámonos ahí más adelante, página 61. Dice ahí que para hacer una buena interpretación, sugerencia para el estudio de palabras, busque en las notas de estudio de la Biblia, haga uso del sistema cruzado de referencias, use el índice de temas, use una concordancia, vea en este manual el método tópico de estudio. Normalmente ya las Biblias tienen ciertas referencias que te llevan de un texto a otro texto. Por ejemplo, hable los evangelios ahí. En Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo, la confesión de Pedro, versículo 13. Este es un versículo que la iglesia tradicional ha utilizado todo el tiempo para establecer que Pedro fue nuestro primer papa. Dice así, Mateo capítulo 16, versículo 13. Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que el Hijo del Hombre, que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan, el Bautista, otros Elías, otros Jesús, Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Pues, que soy yo. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que era Jesús el Cristo. Tu Biblia, Mariana, tiene referencias que te llevan a ese mismo texto, pero en otra parte de la Biblia. A ver, versículo 16, versículo 3. Mira. Si tú te fijas, aquí están las referencias. A ver, tu Biblia. También ahí las tiene. También. ¿A dónde está el 13? Ahí está, mira. Aquí están las referencias. ¿Ya las viste, Adri? Oh, está muy escueta esta. Bueno, pero sí, la mayoría de las Biblias ya normalmente ya te tienen unas referencias ahí como estas, ¿no? En el cual te lleva a pasajes paralelos. O sea, la misma historia contada por diferentes autores. Primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas tienen pasajes paralelos. Historias que se repiten en esos cuatro libros. Entonces ahí es importante tomarlos allá en cuenta. Ok. Eso sí. Y también, ¿qué es la concordancia? La concordancia también está luego al final de la Biblia. ¿Tienes concordancia? ¿Tienes concordancia? Sí, ¿no? ¿Sí tienes Biblia con concordancia, Adri? Ok, bueno, la concordancia es una lista de textos ordenados por sus palabras claves. Por ejemplo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las palabras claves, vida eterna o vida. Entonces yo busco en la concordancia la palabra vida y ahí va a estar textos que me hablen de lo mismo, vida eterna. A ver, vamos a hacer un ejercicio así rapidito. Busquen oración. Ahorita, Thompson, consíguete una de esas, están muy buenas. No, pues hay chiquitas. De esas mismas. O sea, tienes buena vista, ¿no? Ya está. Ok, busquen ahora el versículo que dice, y todo lo que pidieres orando al Padre, en mi nombre será hecho. O también el que dice, orad sin cesar, cualquiera de esos dos, búsquenlo en la concordancia. Todo lo que pidieres orando al Padre, y también el de orad sin cesar.
pides en oración, todo lo que tus ojos pides en oración, creyéndolo.
Amén. Ahí está. Ahora, el de oración cesar, ya lo tienes. ¿Qué dice? Ahí está. Orar sin cesar. ¿Se dan cuenta que es bien útil la concordancia? ¿Dónde está ese texto que me anda huyendo por la cabeza? También está bueno la doble. Ya realmente estás actualizado. Yo le puse ahí de la cita que se tiene que utilizar. Ahí le pongo que no está. Ok, entonces y lo último que les quiero mostrar es el comentario. Este es un comentario bíblico de la Biblia, verso por verso. Ese es el Matthew Henry. Hay muchos comentarios bíblicos. Matthew Henry, está el Riley, está el McDowell's, que es el que yo tengo también. Y bueno, o sea, son interpretaciones que le dan a cada texto, relacionándolos con otros textos. Esto no es concluyente y no es 100%, normalmente uno no está de acuerdo en todo. Pero muchas veces lo que te hacen ellos es presentarte diferentes opiniones de diferentes personas. O sea, digamos, si hay del Apocalipsis, hay 3 escuelas de interpretación, 4 escuelas, el comentario te los muestra. Y ya tú ves cuál es tu perfil, por dónde te vas a inclinar. ¿Sí? Entonces, es bueno siempre tenerlos a la mano como herramienta de estudio. No para creerle exactamente todo lo que digan, porque no es la Biblia, ¿verdad? Pero es bueno para conocer opiniones de gente que tiene mucha sabiduría en el Señor. Muy bueno este comentario. Entonces, yo se los recomiendo, ¿no? Todo esto ya está en la computadora, gracias a Dios. Todo esto. El VINE. Este está en la computadora. Todo esto sí está en ISWOR. Este también está en la computadora, el Strong. Y este sí no está en el ISWOR, pero lo tengo en un archivo aparte. ¿Está bien? Muy bueno. O sea, todo eso librero. Ah, no lo metes en un archivo ahí. Ok, mis hermanos, para terminar, les voy a dar la guía del examen. Sí, la próxima semana. Pues con la guía se guían, contéstenla, me la traen contestada y si la traen bien contestada, yo creo que no van a tener ningún problema para contestar el examen. La guía es una especie de tarea ahorita, pero con esta guía ahí van a sacar las, o sea, van a tener las respuestas realmente para el examen. Sorpresa. No, tarea. Así es, hermano, ya terminamos. Okay, Dios les bendiga. Terminamos.